Os vamos a dar algunos títulos de obras de teatro. Babia, Medio Pelo, Wallman, Renato, Caput, Babo Royal, Panoli Cabareta. En todas ellas tiene algo que ver Gorka Ganso, que se llama Gorka, aunque no se apellide Ganso. Pero para entendernos, así vamos bien. Tiene una compañía llamada Ganso y Cía, y en ella está Cecilia Paganini, que a su vez tiene otra compañía que se llama Compañía Paganini, mientras que Gorka impulsa también Topa Clown.
¡Hala, ahí queda nada! Sí. Si todo esto os parece complicado, es que no habéis visto lo suficiente Los Sopranos. Es que es lo que se conoce como una diversificación de sinergias que hacen que esta gente tenga dominado el mundo del espectáculo, tanto en las salas como en la calle. El próximo domingo, día 21, a las 6 de la tarde, Gorka estará en el Teatro Principal de Gasteiz presentando Alfa, su último montaje, una pantomima en torno al mundo de los sueños, en la que está acompañado en el escenario por Iñaki Santos, que pone la música, este que toca el piano. Si aún así no acabáis de ver la importancia de este personaje en el devenir del teatro del futuro, no os preocupéis que él mismo nos lo va a aclarar.
Gorka Ganso, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Qué tal?
Aquí está el payaso. Aquí está el payaso.
Payaso, clown, ¿qué hacemos contigo?
Comediante, teatrero, lo que queráis.
Cómico,
verdad.
Cómico.
Cómico también, también acepto. Bufón, también un poco.
Hoy hemos tratado de acercarnos a la realidad de tu trabajo, pero como seguro que tú lo sabes mejor, ¿puedes explicarnos qué es lo que significa esta abundancia de empresas y obras y este trabajo sin pausa que tienes?
La precariedad.
La palabra maldita.
La palabra maldita, que hay que hacer un poco de todo y hay que buscarse las habichuelas, y que por otro lado también tenemos este virus, esta enfermedad de que nos gusta un poco agitar la movidita cultural y clownesca de donde sea, y bueno, pues organizar cosas como Topa Clown, que habéis mencionado.
Sí.
Y hacer todo lo que podamos.
Supongo que Ganso y Cía es el lugar donde Cecilia y tú os encontráis, y luego cada uno tiene sus historias, ¿no?
Sí, al final, pues ella también tiene sus inquietudes personales, aunque trabajemos también juntos bajo este paraguas que es Ganso y Cía, pero bueno, ella también hace espectáculos de narración oral o cosas más pequeñas, y bueno, pues sí, la verdad es que somos una pareja inquieta que nos gusta pues probar distintos códigos, y muchos de ellos pues entran bajo este paraguas, como decía, de Ganso y Cía, y otros pues que no.
Bueno, en realidad nosotros te hemos llamado para que nos hables de Alfa, que es un montaje que ya fue estrenado en octubre en Durango, pero que por las circunstancias que todos conocemos ha tenido un recorrido, digamos, irregular, ¿no? ¿Cómo ha sido el viaje de Alfa hasta el momento presente y esa representación que tendrá lugar el domingo día 21?
Pues irregular ha sido, porque lo normal habría sido que todo se hubiera ido al garete y que no hubiéramos hecho ni una sola función.
Claro, eso
habría sido lo regular hoy en día, que muchos compañeros están tirando de los pelos cuando nos ven hacer funciones.
Claro, o sea, que a vosotros ni tan mal, ¿no? Entonces.
Ni tan mal. La verdad es que teníamos, es un trabajo que nos ha llevado año y medio, el estreno que hicimos el 31 de octubre aquí en Durango, en casa. Y que luego pues teníamos una gira ya concertada hacía tiempo por teatros de la red Sarea, de la red de teatros de Euskadi. Sí.
Eso nos salva un poquito, ¿no? Supongo.
Y esto nos salva muchísimo. Claro. Y además da una alegría a la hora de estar creando el espectáculo, el saber que luego esto se va a poder ver, que es para lo que hacemos, ¿no? Que no es como cuando haces cine, que hay que dar un registro, ¿no? De un celuloide, de una cinta que te queda ahí grabado, que lo nuestro o lo enseñamos o no tiene ningún sentido.
Claro, claro. Oye, ¿y qué es? ¿Qué es Alfa? Porque nosotros hemos dicho lo del sueño y ahí nos hemos quedado tan tranquilos. Parece que el protagonista, la persona que interpreta, se mete en el mundo de los sueños, ¿no?
Sí, al final lo que queríamos hacer es un espectáculo en el cual no haya una narrativa clásica de planteamiento, nudo, desenlace, sino que se hable un poquito más al estilo en el cual soñamos, ¿no? Donde nos vamos saltando de una imagen o de una situación de una a otra sin un sentido aparente. Y por otro lado, esto nos permite pues poner al servicio del personaje, que siempre es para nosotros la parte primordial del espectáculo, es el personaje, pues nos permite ponerle eso, pues un sinfín de posibilidades, ¿no? Una locura al servicio de un clown o de un payaso, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, como estamos un poco subiditos hoy, igual estamos dando la sensación de que este tipo de espectáculo está principalmente dirigido a los niños. Pero me da que incluso nosotros, que estamos ya próximos a la segunda niñez, también conocida como tercera edad, estaríamos contentos en tus sueños, ¿no?
Pues mira, no, yo empecé trabajando en la calle, haciendo teatro de calle, sigo haciéndolo, lo amo, Cuando trabajo en sala lo hago con criterios muy parecidos y es trabajar para todo el mundo, es decir, para todas las edades. ¿Qué nos sucede? Que en este santo país eso, lo más parecido que tenemos a ese espectro de público es el teatro llamado familiar. Ajá. En algunos casos mal llamado, a mi entender, teatro infantil. Porque los niños no suelen ir solos, sino ir acompañados de adultos, con lo cual, pues bueno, al menos...
O sea, ¿y vosotros tenéis en cuenta entonces a esos acompañamientos forzosos, los adultos que van a ver el espectáculo, entonces?
Yo te diría que casi tenemos más en cuenta a los adultos, como adultos que somos, tenemos más en cuenta a los adultos, y precisamente también porque muchas veces son acompañantes resignados al teatro infantil, en el cual, pues bueno, se echan sus siestecillas, se aburren, no encuentran nada que les entretenga, y la sorpresa es cuando van a ver espectáculos nuestros, pues dicen, vaya, esto me interesa,
esto está muy bien,
y salen tan contentos como los críos, o eso intentamos.
Ya. Oye, este espectáculo lo habéis hecho tú y Cecilia. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es el esquema de funcionamiento que lleváis?
Pues mira, ella está, en este caso estaba como dirección, estaba era la que miraba desde afuera, nos grabamos también en vídeo, yo luego reviso los vídeos, le doy algunas pautas a ella de qué es lo que queremos conseguir o qué es lo que yo quiero conseguir en algunas escenas o momentos concretos. Hemos tenido también a Elise Soubrière, una francesa especialista también en clown, que vino una semana, lo cual es muy productivo, ¿no? Que venga alguien ajeno a tu círculo habitual, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues te saque de tu zona de confort y te meta ahí cuatro meneos, ¿no? Y te dé nuevas ideas o te haga también, pues bueno, estar convencido de que aquello que estás haciendo pues está bien orientado, ¿no? Y así nos vamos organizando. En Panólica Vareta, que la habéis mencionado, también estamos, por ejemplo, estamos los dos en escena. Pues ahí tiramos de eso, de grabación, de cámara de vídeo, de revisarnos y bueno, también del backup que tenemos aquí de 25 años en las tablas, claro. Pues que bueno, pues algo de intuición nos da a la hora de autodirigirnos.
¿Y Iñaki Santos cómo entra en la ecuación?
Iñaki Santos, que no sabemos si es pianista o teclista o podemos encontrar algún otro término, pero es un, bueno, pues es un talentazo, un músico donostiarra que toca lo que le dé la gana con que en este caso, pues bueno, le hemos ceñido al piano, le hemos dicho, mira, vas a tocar este piano y nada más, no traigas el clarinete, no traigas la guitarra, vas a tocar solamente esto. Y tengo la suerte de eso, de poder tener un músico improvisando a mi lado, dándome la libertad pues para poder yo también improvisar o estirar algunos momentos o acortar otros, dependiendo de aquello que sintamos en el público que está funcionando o no.
Pero tú también tocas algo, ¿no?
Yo toco las narices.
¿Y algún instrumento?
Pues mira, ahí andamos con el a nivel menos dos de ukelele.
Que es, yo, el ukelele es complicado, es difícil.
Cuatro cuerdas, yo hasta ahí quizás algún año puedo llegar. Pero sí, como buen payaso amante del circo, debería de tocar algún instrumento, pero bueno. Estamos un poco lejos de ese modelo de payaso, todavía no hemos llegado.
Oye, ¿ahora estáis combinando espectáculos cerrados con espectáculos de calle o todavía no ha habido?
Ahora es invierno, hombre, en la calle nada.
Pero depende, si alguien le pide algo de calle igual lo hacen, no
sí,
sé.
Sí, pues bueno, pues en Navidades, por ejemplo, sí que notamos que con esto de las cancelaciones de las cabalgatas o las cabalgatas estas estáticas y demás es, pues de repente había ayuntamientos que se abrían un poquito a programar teatro y hay algunos ayuntamientos pequeñitos que no tienen teatros, pues bueno, siempre queda programar un espectáculo de calle en el frontón, nuestros tan odiados frontones con su odiosa acústica.
Sí.
Pero bueno, ahí vamos a jugar a pelota a mano lo que haga falta.
Bueno, luego os habéis puesto muy finos en la, digamos, publicidad de Alfa, donde incluís una frase de Edgar Allan Poe: todo lo que vemos no es sino un sueño dentro de un sueño.
Oh, no.
Que esto supongo que es un truco para captar gente leída, ¿no? Y dice, joder, Edgar Allan Poe,
claro.
déjate esto es de altura intelectual, ¿no?
Claro, y vosotros que sois muy cinéfilos también.
Ajá.
En El nombre de la rosa.
Sí.
Hay un momento en el cual Sean Connery está buscando el segundo libro de la poética de Aristóteles.
El de la risa, ¿no?
El de la risa, sí. Donde hablan que lo contrario de la risa es el miedo, no es el llanto o otras cosas que podríamos pensar, ¿no? Es el miedo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí fue nuestro... Encontramos ese parrafito y dijimos, esto lo tenemos que poner en la sinopsis, en las notas de prensa y demás, porque esto vende, para aquí parecemos muy muy leídos y muy vistos.
A ti se te va a parecer Jorge de Burgos también, dándote matarile por incitar a la risa, que es pecaminosa, como todo el mundo sabe.
Claro,
hombre,
claro.
Hombre. Bueno,
tan necesaria en estos tiempos.
Tan necesaria, ¿no? Ya lo creo. Ya lo creo. Sí, sí. Oye, hablábamos antes de cómo ha ido el asunto con la pandemia y tal, y con los perímetros y los aforos reducidos, y pendientes de que las cosas salgan de alguna manera, ¿cómo os planteáis vuestra actividad? Quiero decir, de los títulos que he mencionado al principio, hay algunos que están todavía en función, sí, y otros que habéis desechado ya porque la cosa tiene que ir evolucionando. Pero vosotros vais con toda la carga, oye, que te llaman para hacer tal cosa, ala, cambiáis rápidamente y dejáis el alfa y os ponéis a hacer Panoli Cabareta tranquilamente.
Ahora mismo tenemos 4 espectáculos en cartel, digamos, que siempre solemos tener un par de espectáculos de calle y un par de ellos de sala, y el resto, pues bueno, pues van los vamos jubilando, digamos, ¿no? Van cayendo ahí en el olvido. Uh-huh. Y lo que sí que hemos tenido que hacer ha sido adaptar los espectáculos, porque en el caso de la calle, por ejemplo, son en algunos casos espectáculos participativos, es una de las señas de identidad de la compañía, que algo que hacemos medianamente bien es interactuar con el público, hacer que participe en escena conmigo y demás, y ahí pues hemos tenido que sacar la tijera en esas escenas porque no...
Ay, qué frustración, ¿no?
Pues claro, lo de poder abrazar a la gente y besuquearla, pues está mal visto, la verdad. Ya.
Lo malo es que se nos quede, ¿eh? Y después de todo esto sigamos sin besuquear a la gente.
Yo creo que no. Oye, Gorka, no sé si en este tiempo, desde que estrenasteis este montaje en Durango, ¿ya estáis pergeñando otras cosas o cómo tenéis esto?
Pues la verdad es que tenemos aquí el coronavirus, ¿no? Pero otros virus sí que los tenemos ahí bien adentro, bien inyectados, y la verdad es que esto de la creación, pues sí, ya estamos trabajando en algún espectáculo nuevo de calle, que aún está en una fase inicial, ¿eh? De tormenta de ideas prácticamente, pero bueno, tenemos algunas ideas claras y esperamos estrenarlo en el 2022. O sea, que estas cosas van cocina lenta.
Bueno, no nos vayamos tan lejos, vámonos al próximo domingo al Teatro Principal de Gasteiz a las 6 de la tarde, atentos, que es una hora un poco rarita, pero ahí está, por esto de la pandemia y los toques de queda y demás, a las 6 de la tarde. Después, ¿tenéis recorrido por otros teatros o...?
Sí, pues una semana más tarde, el 27, estamos en el Teatro Coliseo de Eibar, el marzo ya el 7 en Basauri, Las Artes, Zumaya, Portugalete, en abril Munguía, Donosti, Beazain...
Vamos, que el que nos quiera ver es porque no quiere.
Sí, la verdad es que se pasen por nuestra página web si quieren, www.ganso.info, y ahí hay una parte de agenda y ahí nos pueden seguir el rastro.
Permanezcan atentos a la cartelera. Gorka Ganso, muchísimas gracias, compañero.
A vosotros.
A ver si nos encontramos en un teatro, que es el sitio natural para vosotros y para nosotros también.
Agur.
Agur, es que ricasco, agur.